Somos jóvenes, amor.
Bueno, gente con historia que abrimos hoy aquí en la sintonía de Onda Azul. Me decía mi amigo José que él de jovencito le gustaba mucho el Dúo Dinámico. Dice, el otro día no pude ir, pero ya los vi yo en su día aquí hace muchos años. Dice, no estabas tú todavía por aquí. José Antonio Vilella Fructuoso, buenos días y bienvenido.
Hola amigo, buenos días.
Te veo muchas fantástico.
Estamos, como decían antes aquí las abuelas, estamos más preparaicos.
Te veo muy
mejorado,
bien.
Mejorado.
Te veo muy bien. Supongo que este tiempo que llevas de descanso o prejubilación o jubilación, ya no sé, eso tú sabrás.
El día 1 de este mes hizo 3 años. Lo llevamos contado como...
Sí. El día 1 de septiembre hace 3 años que te jubilaste.
Sí.
Que decidiste que era el momento de pasar a la reserva.
De pasar, sí, a la reserva, exactamente. Esto como los militares.
Bueno, vamos a conocer un poco la historia de José y ahora hablaremos del Bahía, porque tú para mucha gente sigues siendo José el del Bahía.
Pues sí, claro.
Dime la verdad, ¿todavía te llama alguna persona en verano para hacerte alguna reserva?
Sí, este verano 2 veces.
2 veces te han llamado. Sí. 3 años después todavía te han llamado para hacerte la reserva.
Sí, sí, cierto. Qué bueno. Verdad, eso es tan verdad como que sí, que es muy verdad.
Bueno, José Antonio Vilella es hijo de María la Ratona y Alfonso Vilella. José, ¿cuántos años tienes ahora?
69.
69, fíjate, 69. ¿Dónde hay que firmar para estar como José está ahora mismo? Bueno. Escucha, supongo que tendrás bonitos recuerdos de tu infancia. ¿A qué colegio se iba hace 69 años?
A las graduadas.
¿A las escuelas graduadas?
A las escuelas no, a la escuela de
la graduada.
A la escuela de las graduadas.
De las graduadas,
sí,
y ya está.
Ahí en lo que es ahora la biblioteca, claro.
¿Y quién eran tus maestros de la época? ¿A quién recuerdas?
Uno de ellos, don Alberto, que murió el otro día. Bueno, el otro día.
Sí, sí.
Hace 4 días.
Sí.
Don Antonio Cos.
Ajá.
Don Antonio Blanco, sí. Don Antonio Blanco era una bellísima persona. Y de don Antonio Cos me acuerdo yo que ese hombre todos los días, cuando terminaba la clase, la escuela, cogía su bicicletica de mujer, que era de las que habían entonces, de mujer, que se decía, y se iba a la playa del cura a bañarse. Todos los días.
Del año.
Sí, sí, del año completo.
En aquella época no había ordenadores, ni había móviles, lápiz y papel, ¿no?
Un lápiz, un papel...
Bueno, y la goma de borrar, la Milán.
Claro, claro, el borrador, que le decíamos
el
nosotros.
Borrador.
El borrador. Ya lo creo.
José, ¿eras buen estudiante tú?
No. El buen estudiante en mi casa, el único que ha sido mi hermano Alfonso. Joaquín y yo hemos sido los cabecicas locas. No, no nos ha gustado ninguno de los dos. Y sin embargo, este Alfonso, el mayor,
sí,
que le ha gustado y le gusta,
sí,
él es el más estudioso y el más sensato de los tres, es el padre de los tres, de los dos, sí. Pero él tuvo la mala suerte que no pudo empezar a estudiar, porque mi padre, por aquellas fechas, aquellos años, cayó malo de la espina, y entonces ya el único que podía trabajar en mi casa, mi madre cosiendo y todo eso, en aquellos tiempos se hacía, pero mi hermano tuvo que empezar a trabajar en las salinas.
Sí.
Bueno, el primer sitio que empezamos los dos, primero yo y después él me quitó el sitio, fue en el bar de Leandro.
A ver, espérate, que tu hermano te quitó el sitio.
Me quitó el trabajo.
¿Te quitó tu hermano el trabajo?
Sí, porque aquello me lo busqué yo con 9 años, en verano, cuando terminamos en la escuela, para estar, entonces se decía que para estar recogido, los mismos padres te buscaban un trabajico en un taller.
¿Dónde estaba el bar Leandro?
En Las Cañas.
Ah, lo que es actualmente Las Cañas de tu amigo Santiago.
Sí, cierto. Eso era el bar de Leandro, que después fue cuando se pasó allí a la pensión Leandro, allí al lado de la gasolinera, y entonces fue cuando vinieron los Pinas de Orihuela y, hicieron el Bar Las Cañas.
Escúchame, y con 9 años los padres decían, el chiquito no puede estar...
No, mis padres jamás, pero que entonces con 9, con 10, con 12, con 11, sí. Lo que fue, por estar recogido, no,
claro.
Ténmelo recogido que no esté por ahí hecho un roízo, que no esté por ahí por las calles y un roízo, ya. ¿Sabes? Y entonces, pero aquellos que me lo busqué yo, mis padres jamás en la vida me han buscado a mí,
ya.
Ni me han mandado a trabajar, al contrario. Pero
tú sabías que te tocaba estar recogido y dijiste, pues yo me voy aquí al Bar Leandro.
Y lo busqué.
Y lo buscaste.
Y claro, estuve trabajando ahí, no sé si fueron dos semanas, ¿no? Me creo que no estuve más. Porque claro, entonces querían a mi hermano, claro, yo con 9, él con 13, claro, querían a mi hermano, que porque yo arrastraba las cajas de los quintos.
Sí.
Las arrastrando, las llevaba a la pila. La pila era lo que había entonces de cámara.
Sí.
Y entonces pues la llenaba la pila de quintos y eso. Y después veníamos aquí a la fábrica del hielo. Uh-huh. Con un carretón me llevaba una barrica de hielo, la picaba en el patio y se le echaba para enfriarlo. Eso es verdad.
¿Con 9 años?
Con 9 años.
Madre.
Claro, nada más que trabajé, me pagaron un duro a la semana.
¿Un duro a la semana?
Un duro.
¿Y con un duro en aquella época?
Un billete de un duro, lo estoy viendo, claro.
¿Y qué? Lo estoy viendo, dice. Escúchame, ¿y tu trabajo allí, si se puede llamar trabajo, era...?
Pues para hacer eso, para hacer los mandados, poner un quintico, si te dejaba, Leandro te dejaba en esos momentos que estaba muy agobiado o lo que sea,
sí.
Pero poco. Los vermús y todo eso con sifón, eso tú no... Y entonces,
sí, los he conocido.
No sé si tú habrás conocido, mucha gente de los oyentes seguro que sí. Entonces había todos los bares no lo tenían, el Café España lo tenía,
sí.
El Casino lo tenía, y el Bar de Leandro también lo tenía, que era yo no sé cómo se le llama, para hacer el sifón, el agua de sel. Uh-huh. Que era dándole a la manivela y dándole hasta que, en fin, hacías el agua de sel. Era un aparato... Y una cisterna pequeña de allí de acero, ya lo creo. Y eso nada más que lo tenía, que yo sepa, no sé si lo tendrían más bares. Uh-huh. Pero el Café España en su día lo tenía, yo de crío lo he visto. El Café España lo tenía allí mismo en la barra, claro, en la barra lo tenían.
Sí, porque en aquella época, lógicamente, no había 342 tipos de ginebras ni de whiskies. Y lo que se tomaba...
El whisky no se lo tomaba nadie.
Eso te iba a decir. Lo que se tomaba era el vermú...
Un vermutico,
sí.
Con sifón o sin sifón.
Sí.
Un chatico de vino que valía una peseta, ¿eh? No debas creer tú que era regalado.
Una peseta.
Sí. Y el quintico... Eran quinticos, y más que nada eran quinticos.
Claro.
Claro, no había ni caña. Después ya, sí, ya de... Yo con 13 años cumplí el me dieron el certificado de estudio. Y entonces el primer trabajo fue en el Bar La Puerta del Sol.
Bar La Puerta del Sol, sí, que sí. Tampoco tengo ni idea dónde estaba.
Claro, estaba enfrente del bar de Pepito.
Sí.
Menos todavía. Era el bar La Puerta del Sol, que es donde está lo de una inmobiliaria ahora, que arriba Pepe vivía porque ha muerto ahora. Pepe Lescame vive ahora, Casimiro, que es su yerno.
Sí, claro.
Sí.
Casimiro Torres.
¿Dónde vive Casimiro Torres?
Sí.
En la esquina de allí enfrente de la plaza.
Allí estaba el bar.
El bar Puerta del Sol.
Puerta del Sol, que con ese nombre sería cuando lo abrieron una de las...
No, bueno, yo eso no tengo ni idea cuándo lo abrieron, yo ya...
¿Pero qué era? ¿Era bar, era cafetería?
Un bar. Cafeterías no existían aquí. La
nah.
única después ya moderna era las cuatro puertas, un bar tal, y después el bar de Augurio, pero cafeterías claro. Para tomar café no, eran baresitos.
Bueno, con 13 años ya te dan el certificado de estudios, que te lo dan porque dicen... ¿tú tenías mote en la escuela?
No tenía mote.
Por aquí me apuntan Pepito el Cobes.
Pepito el Cobes. Claro.
Bueno, tu amigo Ángel Rivera, de Bodega Rivera,
sí,
te está saludando.
No, además. Igualmente, Angelico.
Escúchame, te dan el certificado de estudio. Dice, mira, José, toma el certificado de estudio y mira a ver qué vas a hacer en la vida, porque esto de los estudios no va contigo. Pero tú ya tenías claro, o por lo menos intuías, que en la hostelería te ibas a ganar un durico y que ibas a
ganar lo que era lo que me gustaba.
Lo que sí, te gustaba.
Lo había probado de crío, después ya no volví a trabajar ya. más. Y entonces sí, mis padres en aquellos tiempos, porque era muy obligado, porque estabas ahí, sí, claro, ni días libres, ni, claro, ni nada. Y me acuerdo que empezaron a hacer los dos pisicos arriba de mi casa y mis padres me metieron con Domingo y Manolo el Cabezote, que iban entonces juntos.
Ajá. ¿En ese bar?
No, en ese bar no, que eran albañiles y entonces para que tuviera más tiempo libre y todo eso. Sí. Y yo, las alturas siempre me han dado pánico.
Pánico, es de los de vértigo.
Y yo y dijiste, no, a mí no esto... Me veía en un andamio, estuve 4 días y después ya volví a lo que me gustaba.
Oye, una pregunta. Y en esa edad, donde eras un niño, o sea, con 9 años una persona es un niño, con 13 años es un mindango.
Bueno, un mindango con 13 años no era, sí, bueno.
Sí, quiero decirte, pero sí, que 13 años son 13 años, no es una edad, a nadie le pasa por la cabeza, ahora que un niño con 13 años se ponga a trabajar en un bar, aparte de que es ilegal. Pero escúchame, ¿y cómo fue la niñez? Porque aparte de tu obsesión por trabajar y ayudar, ¿qué hacíais en Torrevieja? ¿Quién era tus mejores amigos, amigas en aquella época?
Los que tenía por ahí enfrente, Manolo, sí, Mirete, sí, Custodio, yo qué sé, los de allí, de la calle Concordia, la calle La Rambla. Nosotros vivíamos en la calle La Rambla, no, sí, Rambla Juan Mateo, no.
Era la calle La Rambla.
En la calle La Rambla, era la calle La Rambla y nosotros la Concordia, ya, y allí... Los cuatro, ¿qué tal? Se sentaban los cuatro mayores allí en el pilón el banco, el murico que había de calle a calle, porque entonces, claro, era todo tierra. Ajá. Y la calle La Rambla, claro, cuando bajaba, cuando llovía, se quedaba toda la piedra en vivo, se quedaba...
Oye, ¿y chiconas no había en aquella época o qué? ¿Qué no me las nombras? Chiconas.
Chicona y chiconica, sí, pero no, entonces con esa edad éramos todavía muy... Muy chicones, ya cuando era, ya, sí, ya, más mayor chicos, sí.
Sí. ¿A partir de qué edad empezáis a festear?
¿A festear?
Bueno, sí, vamos a ir traduciendo para las personas que no sean de Torrevieja. Festear es lo que todavía se ha conocido como empezar a ligar, como empezar a buscar novia, etcétera, etcétera.
A ligar, claro. Hombre,
¿y a dónde ibais?
¿A dónde íbamos? A ningún sitio donde se vaya. El bar de Quinín.
Sí.
Que tenía los futbolines y todo eso.
Sí.
El que era más grandecico se quedaba en el Tiburón, porque, claro.
Ya era otro nivel.
Era otro nivel de bar. El otro era más de juegos, de máquinas, sí, y todo eso. Sí. Claro, bajar. Yo recuerdo de haber bajado un día en bicicleta al bar de Quinín, de haber total de mi calle. Y me acuerdo que terminamos, estamos allí 4 partidas y eso, ¡pum! Estaban los futbolines de Juan, que estaban ahí enfrente de la aduana, aquello bajar, aquello...
Era un extra, ¿no?
Claro, todo el mundo no bajaba, y los partidicos de fútbol que se echaban por el relleno y todo eso.
¿Pero le pegabas bien al balón o no?
No, yo nunca he sido
futbolista. ¿Quién era el mejor futbolista de la época? ¿Quién era el Maradona o el Messi o...?
Hombre,
de la época.
Los nitos eran los
más. Los nitos, claro.
Eran
nitos.
Los más. Eso, además fueron los.
Y te hicieron del Madrid, claro.
No, yo del Madrid me hice yo solito. Y del Madrid, sí.
Aunque tú no eres muy de. Bueno, yo creo que con la vida que has llevado no has podido ser futbolero porque tú no has tenido tiempo para.
No he sido futbolero. Sí, yo no. Sí. Gustarme sí que me gusta y el Madrid por descontado.
Oye, ¿se puede contar? Yo no sé si se puede contar. ¿Quién fue la primera chicona a la que tú un día le dijiste... ¿Cómo era aquello? Porque ahora ya sabes que ha cambiado mucho el mundo. ¿Se puede contar o no se puede contar? Tu mujer a estas alturas no creo que se vaya a enfadar. Ahora vamos a recordarla. ¿A quién recuerdas tú ese día que dices, uy, mira, esta chicona me gusta a mí?
Siendo chiquito, íbamos a ver la tele,
sí,
a las casas que tenían tele.
Claro, sí.
Si había uno por tu barrio, por tu calle o tal, como el Che tenía por el barrio de aquí de la Sequión, nosotros íbamos a una que estaba ahí en María Parodi, una casa, no, aquellas personas eran mayores, no tenían hijos y tenían la tele, y nos íbamos los domingos en la tarde tal a ver algún programica o algo. Y entonces a mí, que había allí una chiconica, sí, una cría, y
te llamó la atención.
Y sí que me llamó la atención en su momento, pero no de...
¿Te acuerdas de su nombre?
Manolita.
Manolita, vale, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Porque José ha tenido la suerte de vivir su vida con Conchita Carbonell Rodríguez, su mujer, a la que ¿cuántos añicos lleváis ya?
46, ahora el día 4 de octubre.
El 4 de octubre, 46 años. Cuando hablamos de José Antonio Vilella Fructuoso, José el del Bahía, hay que hablar de Conchita Carbonell Rodríguez, porque sin ella, amigo, sin ella...
Seguro.
Sin ella...
Sin ella no estaría ahora mismo aquí contigo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo.
Sí, tendría...
Ha sido un bastón muy... Dos bastones. Me apoyaba en dos bastones en ella. Siempre me ha apoyado. Y ella conmigo, claro.
Ella siempre en la sombra, más discreta.
Sí.
Y tú...
Nunca le ha gustado...
Claro. Y tú dando
ella
la cara.
Le ha gustado siempre en la cocina.
Sí.
Pero ya lo creo, mi primera hija, Sonia, se fue un día estando en el bar, lo que fue, sí, empezamos con el bar, y me acordaré toda la vida que se fue, yo me quedé preparando una olla de ternera en salsa.
Sí.
Y arriba, en la parte de arriba, bueno, que habían dos o tres escalones, estaban jugando ahí a las cartas. Era por la noche, pues no sé, sería las 10 y pico, las 11, más o menos. Y después de haberse ido, que ella se fue temprano, a las 8, las 9 o tal, y me llamó que se encontraba muy mal, que me fuera corriendo. Me acuerdo que eché a los que estaban allí, pues seguro que uno de los que estaban allí era Marcos Soler, el del Pisco Labi. O sea que, sí, uno casi, si no, yo no me acuerdo exactamente los que están, sí, pero uno de ellos siempre estaba por allí, él. Y entonces los eché prácticamente, venga, me tengo que ir corriendo. Llegué, subí a mi casa y me dice mi mujer, dice que estoy muy mal. Bajo otra vez y le digo a mi madre, digo, mamá, súbete para arriba que Conchi va a dar a luz, que me voy en busca de la comadrona, de Rosa.
Sí.
Me vine en busca de
Rosa Mazón.
Sí. Y aquella no cogió y nos mandó enseguida para... No, miento, estoy contando, me he liado con lo de Inma. Eso me pasó
con Inma.
Con Sonia fue que llegamos a un reconocimiento a Manita de Plata, que le decían, no sé hoy si ese hombre existirá, un ginecólogo,
sí,
y llegamos allí a Alicante, y aquella, llegar y nacer. Y después con Inma sí que me pasó eso, que me había liado con una a la otra.
Escúchame, nos hemos quedado en el Mar de Plata. Del Mar de Plata, con 13 años, ¿a dónde vas?
Mar de Plata, no.
No,
Bar La Puerta del Sol.
Perdón, La Puerta del Sol. Después de La Puerta del Sol, ¿a dónde vas? ¿El siguiente lugar en el que empiezas a trabajar?
De ahí pasé a Cabo Roy.
¿Te fuiste a la escuela de Domingo?
No, Domingo vino a la escuela de Cabo Roy. Cuando Domingo
no
vino,
estaba Domingo
cuando
todavía.
Domingo vino
que
a Cabo...
paz descanse, al que también vamos a echar mucho de menos. Domingo no había llegado todavía.
No.
Ya.
Domingo cuando...
Entonces, ¿quién había en Cabo Roy en aquella época?
Estaba el Faraute.
Pepe, así, el Faraute, sí.
Pepe el Faraute. Estaba un chico que era de por ahí, de Callosa o eso. Estaba...
Esos eran los que estaban trabajando allí.
Esos son los que estaban trabajando. Ah, pero llevándolo, no, entonces era David, perdón.
David.
Sí.
Y de...
Señor David, que le decíamos.
Señor David, porque hay que decir que de ese restaurante de Cabo Roy habéis salido buena parte...
Cabo Roy y el Hotel Berlín es donde han salido el 90% de los de mi época hosteleros, aquí en Torrevieja.
Sí. Y en Cabo Roy ya llega un día que dices, igual me voy por mi cuenta, ¿no? ¿Qué día? No,
de ahí me fui a Murcia a trabajar.
Ah, en Murcia también.
Sí.
¿A dónde?
Al Hispano.
¿A qué Hispano?
En la calle.
¿El café Hispano?
El restaurante Hispano.
Sí.
que ahora mismo eso ya no existe, estaba en el lateral del casino y eso está cerrado ya muchos años, y entonces uno de los hijos se fue, que eran Juan...
¿Y te fuiste? Espera, sí, lo de los nombres, no te pongas con nombres porque no, entre que tú... Entre que yo soy el peor del mundo para recordar nombres y que han pasado tantos años, probablemente...
O más, han pasado
o más. Oye, José, escúchame, o sea, que te fuiste a Murcia.
Sí, me fui con la excusa, le puse a mis padres, entonces con 17 años, le puse la excusa a mis padres, la excusa que fue verdad, sí, que me iba a la escuela de hostelería, que de hecho me fui a la escuela de hostelería.
Sí.
Y mis padres, si no, entonces no me hubiesen dejado a mí irme a Murcia a trabajar yo solo, que no me hubiesen dejado.
Pero seguro. Que te vas con 17 años a Murcia a trabajar y a la escuela de hostelería, en teoría...
Me voy porque quiero aprender y me voy a la escuela de hostelería.
¿Y allí te vas solo?
Sí. Estuve...
¿Pero ibas y venías o cómo? O
claro, no. Estaba trabajando y me alquilé una habitación en la calle Las Balsas.
Ya.
Una señora que alquilaba en su casa habitaciones de estudiantes y todo eso.
Y ahí estabas tú.
Sí. Y venía todas las semanas, en el día libre, cuando cogía el autobús y me venía.
Y llega un día que dices, bueno,
y
ya...
Y de ahí me fui al Hotel Sargama con la cadena Meliá.
¿También? ¿Con cuántos años?
Sí, con 17 y pico, porque allí estuve... cuando
eso te iba a decir, que eras culo de mal asiento. Que...
No, sí, lo que ¿sí? se decía antes, sí. No, aquello yo me busqué que yo quería... Y me fui a... eché una solicitud a la cadena Meliá, entonces había que echarle solicitudes y me la dieron para trabajar ese verano en el Hotel Sargamasa en Ibiza, Santa Eulalia del Río.
Ah, que también has trabajado en Ibiza.
Sí, dos temporadas estuve, sí, dos temporadas.
¿Con qué edad en Ibiza?
De allí me fui a la mili, con 19 años.
Trabajaste en Ibiza con 19 años.
Sí, dos temporadas.
No lo pasarías mal allí, ¿no?
Aquella era la época de los...
De los hippies.
De los hippies y de los que se disfrazaban de hippies.
Sí, porque había dos tipos, ¿no? El que era hippie de verdad.
De verdad y los que se dejaban el pelo largo y no se afeitaban y iban por ahí hambreando. Sí. Me acuerdo por aquellas fechas hubo... Claro, no teníamos en mi casa ni teléfono, ni demonio, ni nada. Y hubo un tiroteo.
¿Un tiroteo?
En el centro, sí, en el centro de Ibiza, la policía con los hippies, bueno, los hippies con lo que... Y no, nada más que hubo un tiroteo, claro, que yo salió en la tele y todo, me acuerdo mis padres llamándome y que si estaba bien. Y yo estaba en Santa Eulalia, no tenía nada que ver. Bueno,
¿y tú estarías en Santa Eulalia viéndolas venir. Viendo amanecer.
Y los chanes y todo.
Efectivamente. Claro, porque ese es el primer contacto que tienes tú ya directo con el público, diríamos, en turismo extranjero, ¿no? Porque a Torrevieja, en tu época, en la primera época, apenas había aquí extranjeros. Claro. Pero en Ibiza sí te encuentras ya con los chanes,
sí,
¿no?
Sí, con todo, claro. Hay que,
dos añitos en Ibiza, dos temporadas. Claro, y allí se ganaba muy bien.
En aquellos tiempos claro, se ganaba muy bien.
Muy bien.
Para aquellos tiempos.
Porque tú hacías la temporada en Ibiza.
Yo me fui como sí, claro, ibas la temporada, cinco o seis meses.
Y luego te venías.
Sí, claro, cerraban el hotel. Aquel hotel lo cerraban como muchísimos. Entonces, hoy cierran algunos, entonces eran prácticamente todos.
¿La mili dónde la hiciste?
En la Aitana.
¿En Aitana? ¿Aquí? Aquí en Alicante. Ah, bueno, cerquita. Algún enchufe tendrías, ¿no?
Claro, por eso me fui a la Aitana.
Claro, porque en aquella época los que han conocido el servicio militar saben que había, bueno, pues algún conocido que si tenías un poquito de suerte...
Si tenías suerte, nada más que... Yo, de hecho, yo fui enchufe.
Que eso no era prevaricar ni nada, era... Oye, amistad.
Una amistad que tenía mi hermano con un... Con un maestro escuela de San Miguel, no me acuerdo yo cómo se llamaba, y aquel maestro escuela tenía un cuñado no sé qué que era militar.
Sí.
Y espérate, que el enchufe era que yo pedí la Aitana porque este hombre me iba a enchufar. Y este hombre me enchufó. De hecho, los que iban enchufados ahí a la Aitana iban a limpieza base. Claro, hombre, arriba en la montaña. Claro. Eran uno con el cubico, dos con el cubico, el otro con la escoba, el otro con el recogedor y el cabo por al lado.
¿Y no te enchufaste en el bar de los oficiales?
No. Te repito que los enchufados iban a limpieza base. Y yo estuve como un mes o así en limpieza base. y después cuando descubrieron que yo era camarero porque lo había puesto,
claro,
me metieron al pabellón de oficiales.
Efectivamente, claro, y te convertiste...
Perdí el enchufe.
Bueno, perdiste el enchufe, pero empezaste a hacer lo que te gustaba, que era seguir trabajando de
camarero.
Bueno,
sí, pero es que de limpieza base eran 15 días allí y 15 en tu casa.
Ah, amigo.
Y del otro, sí, venía casi todas las semanas, la verdad, entonces estaba de novio con mi mujer.
Ah, en esa época ya eras novio de Conchi.
Sí, sí, claro.
¿Dónde la conociste?
Pues no sé, es que ella era muy amiga de Encarni y Mati, sí, de Las Cañas, sí, de mi prima Conchi Vilella, y no sé, y aquello de chicones, ya. Salimos y sí, y ya está.
¿Y tuviste que pasar el trance ese de decir...
De hablar con mi suegra.
Efectivamente.
Yo no tenía suegro, había muerto, sí, hace unos años.
Y fuiste a hablar con tu suegra.
Y le permití.
¿Cómo recuerdas aquel día? Es que claro, estas cosas, José, como tú sabes ahora, son historia. Por eso digo que es gente con historia. ¿Cómo recuerdas ese día que te plantas delante de tu suegra para decirle... Oiga, que mire...
Quedamos mi mujer y yo. Me acuerdo que mi cuñaica, la que vive ahora en Ibiza y tal, quedé con ella y salió allí a la cancela que tenía al lado de la tienda. La casiga estaba en la esquina, estaba la tienda, y la cancela daba la casa. La cancela, ¿sabes lo que es una cancela? Vale.
Hasta ahí llegó.
Vale. No, es que... Y entonces en la misma cancela salió mi suegra y le dije, pues... Mire, aquí estoy yo porque he venido. Pues nada, hijo, yo con que lo haga bien con mi hija y nada, aquí tienes tu casa, mi cuñaiga al lado sopando,
sí,
estaba sopando,
sí,
en la conversación, que no fue ninguna conversación, porque aquello fue tan cortico. Pues nada, de acuerdo.
Y en ese momento es cuando ya, en aquella época, una pareja se convertía ya en novios. Ya erais novios.
Hombre, de hecho, la pedida y todo eso la hicimos en su casa, sí, en un pisico que tienen allí. Tengo yo una foto de mis padres y allí todos los hermanos.
Y como en aquella época no había redes sociales, en el pueblo enseguida se comentaría. Claro. Chicos, ¿sabes que José el Ratón se ha hecho novio de...?
Sí, sí, claro.
¿Tu mujer tenía apodo?
No, los carboneles.
Los carboneles.
Ella tampoco tiene.
Y aquello, pues en el pueblo, pues todo el mundo. Chicos, claro. ¿Sabes que José le
bueno,
ha...?
Bueno, de hecho se llegó a decir que no sabíamos por qué fue... Bueno, pensaría ser, ¿no? Estábamos haciéndonos el pisico allí, sí, arriba de mi casa, que nos lo dieron mis padres. Uh-huh. Y cuando lo teníamos terminado, pues nada, no, nos casamos. De la noche a la mañana, no.
Ya.
Para nosotros nos casábamos
el
tiempo y forma. Y claro, y aquello como fue... tan ligerico, las vecinas de mi mujer, de mi suegra, hubo más de una que dijeron que me había casado, que eso era porque estaba preñada mi mujer.
Ah, lo que antiguamente se decía de penalti.
De penalti.
De penalti. O sea, que hubo un rumor, bueno, pues aquello en el pueblo, no, en aquella torre vieja de entonces...
Porque siempre el último que se entera es... Es uno. No, hombre, uno, por no decir lo otro.
Ya.
Entonces, aquello, menos mal, porque si hubiese sido siete mesinas, que de hecho,
sí,
Inma sí que fue a los ocho meses, siete mesinas, no, pero a los ocho, que es más peligroso que a los siete, entonces resulta que hubiese quedado, menos mal que nació Sonia a los 13 meses, o sea, ya se quedó preñada mi mujer, en fin. Sí, preñada.
Vamos, que en aquel momento un escándalo...
Sí, no, aquello se ve que se comentó.
Claro.
No lo oí mucho.
No había redes sociales, pero había el boca a boca.
Pero había el
sí, que me he enterado. Pues fíjate, pues yo creo que va a ser que sí, que aquí hay un penalti, claro.
Hostia.
Penalti
entonces,
y expulsión.
Sí, eso de que te voy a decir una cosa, pero que no se entere nadie, ¿eh? No,
efectivamente.
No se lo digas a nadie. Y claro, aquella o aquel,
sí,
no se lo decía a nadie, se lo decían a 22.
Efectivamente. Bueno, entonces, vuelves de la mili y ¿qué?
Y entro al Hotel Berlín.
Entras al Hotel Berlín, al otro gran...
sí.
A otra gran escuela de hostelería que hemos tenido en Torrevieja junto con el Cabo.
Las dos escuelas que han habido en Torrevieja...
Bueno, ese equipo del Hotel Berlín de tu época tuvo que ser de traca. ¿Quién andaba por allí?
Pues yo me quedé allí por mediación de mi amigo Lázaro. Claro que entonces estaba, él ya llevaba 22.000 años. Entró de crío, como yo he dicho antes, él entró de crío, pues su madre estaba allí limpiando y todo eso, estuvo yendo en verano, después terminó la escuela, se quedó y él, yo cuando entré, claro, él ya llevaría 7-8 años, claro, de crío, coño, de crío.
¿Y quién más había por allí?
Estaba él, mi primo Pedro, el del bar Torrevieja.
Madre mía, otra
estaba
institución.
Estaba Antonio... que tuvo un bar por ahí arriba, por un bar-restaurante que puso Antonio, el hermano de José, el del patio andaluz, que era...
Sí.
Lo tenía por allá arriba, por el Insalu.
Ajá.
Estaba el Ñigues. El Ñigues.
Uh-huh.
El Ñigues, hijo de Antonio el Ñigues, claro. Uh-huh. Eugenio.
O sea, que equipazo, ¿no?
Sí, entonces era... Bueno, aquello era...
¿José Antonio el Pollo ya estaba por allí o no? ¿José Antonio Chazarra no?
No, José Antonio siempre ha estado en su bar.
Ah, él no trabajó previamente ninguno.
El tiburón le viene del padre ya.
Vale. Yo pensaba que José Antonio también había estado... Porque a mí me han contado que tanto en Cabo Rey como en el Hotel Berlín os juntasteis un equipillo allí que ni los player, amigo.
Hombre, vuelvo a repetir, la escuela que había entonces era Berlín, Cabo Roy, Berlín. No había, era lo más que había aquí en Torrevieja, uh-huh. Es que no había más.
¿Y del Berlín ya nos vamos al Bahía o todavía no?
Sí, exactamente.
Vale, pues vamos a hacer una cosa, porque lo estás petando. Tengo mensajes en el WhatsApp, tengo mensajes en el Facebook. ¿Qué quieres que te diga? Pues mensajes muy cariñosos de personas que te están escuchando. Mira, hola, buenos días. Soy Fina Martínez de Romar. No puedo escribir por Facebook. Mi mensaje es este. Han sido 30 años siendo su florista y necesitaría muchas páginas para poder describir todos estos años, pero lo intentaré. Profesional como el que más, persona muy humana, familiar y un tanto quisquilloso, pero con gracia. El mensaje de Fina Martínez de Román. Que lo que no sabe Fina, que va a ser una de las invitadas de este programa también. Porque sí. Fina también es una institución en lo suyo en Torrevieja.
Hombre.
Por cierto. También te manda muchos saludos de sus vecinos, los Pequeros.
Coño.
Quinín Quesada te manda también un saludo. Dice, mi padre tenía recogido a Paco el Cachondo en el bar Quinín.
Cierto.
Otro grande de nuestra hostelería.
Cierto.
Y con José el del Bahía y José el del Tiburón son de los pioneros de la hostelería de Torrevieja. Me manda un mensaje muy cariñoso también Gema Mateo para ti.
Hombre.
Dice, hombre. Vaya disgustazo con ese, vale, cuando dejaste lo haya costado.
Cierto. Sí, es verdad.
Y también otro amigo tuyo dice, de lo mejor de Torrevieja como persona y como profesional. Un fenómeno. Dice, no digas mi nombre. Ahora después te lo digo. Bueno, y en el Facebook, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, te voy a leer un par de ellos o tres y hacemos un alto en el camino y nos vamos ya al Bahía. Jesús Tenza dice, grandísimo profesional, clave para la mejora turística y gastronómica de Torrevieja. ¿Cómo transformó un bar tradicional de pescadores y salineros en, a mi parecer, el mejor restaurante de la localidad? Maite Miralles, gran profesional, trabajador y dando todo por el arte de la restauración, junto a su esposa Concha y su hija Sonia, consiguieron metas de alto valor. Ahora toca disfrutar del descanso, de momentos que se pasaron de largo y, sobre todo, vivir. Juan José Tejedor, Juanjo. También otro hostelero, gran profesional y mejor persona. Un abrazo enorme, amigo. Tu amigo Juanjo también.
Cierto.
Que ha recentado. Bueno, José se está emocionando. Yo no quería que se emocionara. Agustina Esteve también te escribe y te dice, profesional a lo grande. Gloria Andreu, una gran persona y un buen empresario junto a su familia. Alicia Arenas, nuestra querida Alicia, la directora de CDT, y hija también de otro buen amigo tuyo como es Tomás Arenas, gran profesional y mejor persona. Para nosotros una familia muy querida. Me están llegando mensajes, mira, por el WhatsApp, por el Facebook, por el, me acaba de entrar uno por el Messenger. Julio Monge, se le echa mucho de menos como profesional y como cliente, aunque ahora viene a título personal. Enorme, José. Y tengo más mensajes en el Facebook que ya irás leyendo y que iremos leyendo. José, que sabía yo que esta entrevista tenía que llegar algún día, porque él nunca ha sido muy de entrevistas. Cada vez que yo iba por allí, me decía, déjame. Pero está bien que hoy te desahogues de la forma que lo estás haciendo. Tú siempre has sido una persona muy sentimental, que es lo que la gente no sabe, con tu humor, que tienes un humor, bueno, que les voy a contar a los que te conocen.
Negro.
Tienes un humor negro, pero sin embargo es una persona muy sentimental. Pues no te vayas, que nos quedamos.
En Onda Azul Torrevieja, déjame que te cuente, con Iñaki Isidro. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine, you said that we should just be friends.
Bueno, pues seguimos con esta entrevista que, como yo imaginaba, está levantando muchísima expectación. Me manda un saludo también diciendo que eres un fenómeno, Enrique Riquelme.
El cantero.
También te manda un saludo.
Una bellísima persona, un gran cliente y un señor.
También me escribe al WhatsApp Juan Carlos Orecam, para que tú me entiendas. Dice, no sé cómo lo has pillado para ir allí. Pues mira, aquí lo tengo. Y Mariano el de las playas, Mariano, perdóname que ahora no recuerdo tu apellido. Dice, fue un verdadero placer trabajar en su casa.
Y como persona, Mariano Lara,
eso, que no me acordaba. Dice, fue un verdadero placer trabajar en su casa y como persona un número uno. Gracias, José. Gente que te agradece. Bueno, vamos a llegar al Bahía. Cuéntame cómo nace la idea de decir, bueno, ahora ya es el momento de que yo tenga mi propio establecimiento. ¿Qué había en el Bahía?
No había nada, era nada. El bajo. Era el bajo de Manolico, el Yepa y Conchita Sala.
Sí.
Eso era donde ellos tenían las redes en su día, cuando lo dieron a cambio. Y entonces el edificio, no sé los años que llevaría, no llevaría muchos terminados, 5 o 6, no lo sé. Y bajando yo siempre he tenido la idea de instalarme por mi cuenta. Y claro, unas veces de las que bajaba del Hotel Berlín, pum, me fijé allí. Y de hecho, no, primero fui a la pizzería Centro.
Ajá.
Que aquel bajo, como es lógico, era de Álvaro.
Ajá.
Me acuerdo que llegué primero allí y le pregunté a Álvaro, subí arriba al despacho y tal, su oficina, dice, hijo, y me dijo esta palabra, dice, hijo, hace una semana que solo vendió a un alemán. No, pues nada. Aquello pasa y ya te digo, y después me vengo aquí alquilado y yo pagaba de alquiler.
O sea, que tú entras a un solar, quiero decir, entras a un solar.
Ah, sí, claro.
Entras a un solar.
El bar lo hicimos nosotros. En un principio queríamos hacerlo como cafetería, pero nada, los 4 días, que yo tenía una barra de 18 metros. Uh-huh. Y aquello, pues, al final se fue convirtiendo en eso, en un bar comida, que el menú lo dábamos a 75 pesetas, el menú de trabajo. A 75 pesetas.
Pero ¿en qué año fue eso, José?
En el 75.
75.
75. Uh-huh. Y terminamos dándolo a 150, ¿eh? No te equivoques. A no, 150 ya, no, pesetas. No. O sea, que aquello. Y de ahí, pues ya aquello ya se terminó y después ya empezamos a hacer comidas, tal, en fin. Y aquello tuvo una época muy buena porque en los tiempos de las habas, ponía una estiba de habas y yo recuerdo de aquellos clientes de esa época, los recuerdo de todas, sin lugar a ninguna duda, pero de aquella época, en fin, con 200.000 anécdotas de bueno.
Claro, porque tú, lógicamente, con ese humor negro que dice tener y la profesionalidad que durante todos estos años ha tenido, te hiciste con el público de Torrevieja y con todo el que venía
cuando,
especialmente de Murcia, donde, y de la Vega Baja, donde tienes infinidad de amigos.
Cierto, eso es muy verdad. Hombre, yo
siempre... ¿Cómo era? Escúchame, ¿recuerdas alguno de los menús, aquellos menús del día de la época, que ponías por 75 pesetas?
Ya, pues no sé, se pondría, no me acuerdo exactamente, pero ensalada, una olla de comida que hacía mi mujer todos los días,
sí,
y ensalada y algún pescado, alguna carnecica. Que...
Ya, pero ¿la olla se dejaba en la mesa como antiguamente o no?
No.
Ya,
no,
vosotros ya la servíais en plato.
Servido.
Yo es que recuerdo con cariño algunos establecimientos donde te dejaban la olla.
Sí.
No, tú los habrás conocido
sí,
también.
Sí.
Te decían, había uno en la playa del Cura, mi memoria es malísima, la llevaba una familia de San Sebastián, que yo en los tiempos que trabajaba en Televisión Torrevieja, hubo una época que teníamos que ir mucho por allí, en la playa del Cura de los Locos, no me va a salir el nombre, que te dejaban la olla. Que si había
yo es que todos alubias, no los he conocido porque en aquel
claro, ya
tiempo,
te pillaba a ti trabajando.
Sí.
El mesón del jamón.
Ah, es cierto, allí en la esquina, cierto, eso muy bien. Sí,
y yo me acuerdo que iba con mi amigo Roche y con los que trabajaba, y me llamó la atención porque te dejaban la olla, si hacían alubias, te sacaban la olla de alubias y tú a reventar allí.
Y terminaba reventaico de comer, claro.
Bueno, y supongo que allí en el Bahía te darías cuenta un día de que estabas creciendo, de que estabas creando un nombre y de que había que dar un pasito de calidad, ¿no? Que dijiste, bueno, aquí tengo que hacer yo algo.
Fue que yo compré la esquina de ahí del edificio La Paz, la esquina, que después montaron una cafetería divina. Aquello la compramos nosotros. Por 2,5 millones.
En el edificio de La Paz.
La Paz, sí, donde ahora mismo hay, no sé cómo se llama, ni es spa, ni es cafetería, ni es nada. Sí, en la esquina de La Paz, el edificio de La Paz, la esquina.
Me estás hablando de el paseo ya.
Juan Aparicio, claro.
De Juan. Ah, bueno, sí, allí la cafetería que tú recordarás quizás sea Las Palmeras.
Me creo que sí eran Las Palmeras, muy bien montada, aquello con una barra, aquello...
Elegante, pero con unos sillones de cuero y todo eso.
Sí.
Que luego se llamó Dover.
No, sí, aquello ha pasado 200...
Sí, es que esa cafetería, después del dueño original, la regentó mi hermano, por eso me acuerdo perfectamente, porque te voy a contar, ahora yo te voy a contar una anécdota a ti. Yo estoy en Torrevieja, 34 años ya, porque mi hermano y mi cuñada Mari Carmen... cogieron la cafetería Las Palmeras, que es esa que tú estás comentando, que tenía esos sillones blancos de piel preciosa. Y mi hermano me dijo, vente, me echas una mano 15 días y luego ya te vas. Y de los 15 días han pasado 34 años.
Bueno, no.
Las Palmeras se llamaba.
No habrá sido muy malo.
Pero ¿y tú qué hacías allí en Las Palmeras? No entiendo. Ese edificio.
Espérate. En ese edificio yo compré el local. Y me costó, con escritura todo terminado ya, puesto a mi nombre, me costó 3 millones justos de pesetas.
Porque tu idea era irte allí.
No, aquello lo compré por una inversión, que porque era de las Valdoser, unas tres hermanas de Orihuela, bueno, la familia Valdoser, bueno, y aquello por conseguí tenerlo porque una de ellas me aconsejó, porque yo fui un día de llevarle 100.000 pesetas de señal y me dice la ciega, es que estaba... Una que estaba muy sorda, la pobre, la otra que era muy lista, que es verdad, vamos, estoy diciéndolo con
no,
muchísimo,
hombre,
menos.
Supuesto.
No, me refiero que era ciega total. Y la más alta, que era, yo los nombres sí que no me acuerdo, era normal, eran muy clientas mías de allí del bar.
Sí.
Y en esa ocasión pues fui, me acuerdo que me dijeron que vale, que me lo vendían. En 2,750,000 pesetas. Y fui a llevarle los 100.000 pesetas de señal y me querían dar, que me dieron al final, un recibo como que les había entregado a cuenta 100.000 pesetas.
Sí.
Y la, lo digo así porque no me acuerdo los nombres, y la ciega en sí me dijo, dice, José Antonio, espera. Digo, no, ustedes que me tienen que dar a mí, claro, clientas mías, tres mujeres, que aquello era una divinidad. Y no hace falta que me den ningún papel. Que sí, José Antonio, mira, esto es porque cuanto más amigos y más amistad haya y más amigos, las cosas más claras para que puedan seguir siendo amigos.
Sí.
Y gracias a ese papel, yo compré la esquina aquella, porque después el hermano que vivía en Murcia, no sé lo que era, fue el que se opuso a aquello.
Ya.
Y porque yo tenía las 100.000 pesetas, si no, aquello lo hubiese perdido. Y a partir de ahí, yo se lo vendí a un hombre que era de la Vega Baja.
Ajá.
Que el hombre llegó y después resulta que era para montar una cafetería. No, vamos a ver, sí. Era para montar una cafetería.
El dueño era suizo, puede ser. El que montó finalmente la cafetería.
Ya no lo sé. Yo ya lo perdí. Y yo aquella esquina.
Creo que era suizo.
Yo es que la cambié. No la vendí exactamente. La cambié por el local de al lado. O sea, por donde. En la parte del.
Pero tú ya estabas en el Bahía.
Claro, yo estaba en el Bahía. Yo llevaba 10 años en el Bahía. Y entonces fue cuando la cambié, y al cambiarla, pues a los 10 años fue cuando hicimos el restaurante.
El restaurante Bahía, una referencia para Torrevieja desde ese día. ¿Cómo recuerdas la inauguración?
Pues.
Porque fue tu puesta de largo, fue decir, sí, señores, aquello, aquí estoy yo.
Aquello fue una inauguración, no fue gente y gente. Y gente, siempre del pueblo. Además, yo tengo una anécdota con mi amigo Juan, el de Monteagudo, que ahora ya no lo tiene, en el restaurante Monteagudo, en Monteagudo, que en cierta ocasión me dijo, dice, ¿cómo puede ser que tú trabajes? Porque yo siempre he presumido de tener el 90 y pico largo de clientela del pueblo.
Sí. Del pueblo, de los que... cuando hablamos del pueblo, no es de los que nacieron aquí, no, de los que viven en Torrevieja.
Exactamente, del pueblo.
Ese
del pueblo. Porque este me decía, dice, pero si yo a mi casa, a mi restaurante no va, pero nadie. Dice, ¿cómo tú tienes? Digo, sí, la verdad que yo siempre he presumido de eso, de tener mucha clientela. De Murcia.
Y tú le decías, por mi simpatía, hombre, no me ves, por no, mi simpatía. No,
yo qué sé, porque. ¿Por qué he sido así de...?
De profesional y de buena gente. Oye, Manolo Mirete. ¿Quién es Manolo Mirete para ti?
Manolo Mirete toda la vida ha vivido... Él vivió, bueno, toda la vida, vivió muchos años enfrente de mi casa, frente por frente. Yo he vivido toda mi vida, 43 años, en Concordia 18. Y él...
¿Es de las personas que mejor te conoce, Manolo Mirete?
Puede ser que sí, sí, sí.
Manolo Mirete, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí lo tienes, al amigo José, que lo hemos convencido para que haga esta entrevista, que está haciendo la revolución como te imaginas. Está diciendo la verdad, y nada más que la verdad, pero yo quería que algún amigo, porque me han pasado tu número... Que algún amigo nos contara... Espera.
Perdona un segundo. Sí. Manolo, no vayas a contar cuando me metiste en la pedrada, ¿eh? Acuérdate. Tú no sé si te acuerdas, yo me acuerdo perfectamente. Cuando me diste con una pedrada en la cabeza.
¿Qué me cuentas?
Sí. Y con paperas y todo eso siempre estábamos el uno, el otro, y comiendo el mismo bocadillo que las madres, yo me acuerdo. Chico, pero...
Manolo, ¿le pegaste una pedrada, José?
Pero fue con cariño.
Ah, fue con cariño. Escucha, hoy en esta nueva sección que hemos empezado, en la que vamos a tratar de que toda la semana nos acompañe una persona que tiene historia, como es la de José, estamos conociendo al José hostelero. ¿El José amigo, el José persona es más grande todavía?
Para mí es una de las mejores personas que hay en Torrevieja. Una bellísima persona, un hombre muy trabajador, siempre lo he conocido trabajando. No tenía horas. Cuando empezó con el Bahía se tiraba horas y horas desde que abría hasta que cerraba allí al pie del cañón, y es un hombre que sabe lo que es la cultura del esfuerzo. Sí,
la cultura del esfuerzo, y nunca mejor dicho. Te da las gracias, José, te las doy yo también. Manolo, esas, en el momento en que él ya empieza a regentar el Bahía, lógicamente, pues eso, no hay vida para otra cosa, ¿no?, que no sea su restaurante.
Sí, yo siempre lo he conocido trabajando. Uh-huh. Era de la escuela de Ramón, el del Berlín, allí sí. Se formaron muy buenos profesionales de la hostelería, y bueno, y para mí, José Antonio, además de haber ido juntos al colegio de las graduadas y ser un gran amigo y, ya digo, una bellísima persona, pues un hombre, no lo sé, un pata negra.
No te pases.
Me ha contado que era bastante malo jugando al fútbol.
Bueno, pero son recuerdos de la infancia, pero era éramos buenos en el colegio, sí.
Sí, erais buenos.
Bueno. José y yo tenemos una diferencia de 6 meses, me parece. Sí. Él es 6 meses mayor que yo, me parece.
Sí. Uh-huh. El 30 de abril, sí. Tú eres mayor o menor, sí.
Yo estoy meses. en noviembre. Claro. Uh-huh. Unos meses.
Y la verdad es que yo creo que José ya sabía, ¿no? Y algún premio tiene. Pero yo creo que esta entrevista que estamos haciendo hoy se me ha emocionado en un par de veces, porque él al final es una persona, Manolo, muy muy sentimental, ¿eh?
Sí, sí, y yo también. Y tengo mucho cariño por José Antonio y por su familia. A su padre Alfonso, a su madre María. Es que nos hemos criado en el mismo barrio.
Claro. Sí. Y eso lógicamente forja una amistad para toda la vida. Y estaba diciendo yo que creo que esta entrevista que estamos haciendo, pues de alguna forma está haciendo que muchísimas personas la estén escuchando, y sobre todo dejando comentarios, que ahora seguiremos leyendo, porque el cariño es importante. Oye, Manolo, para terminar, ¿alguna hecha gorda que te haya hecho el amigo José Antonio?
No, como él dice, nos pasábamos las enfermedades, las paperas.
Sí.
Yo me acuerdo que una vez yo era niño y él llegó a mi casa, y mi madre me lo cuenta, mi madre vive todavía, tiene 91 años, va a cumplir 92, y llegó José Antonio preguntando por mí, y preguntó, ¿está Manolo? Y yo estaba, pero mi madre no quería más chiquillos en la casa. Y dijo, Manolo no está. Y yo le contesté a mi madre, sí que estoy, tonta de la mierda. Claro, era un crío. Y sí, esa anécdota me acuerdo, que mi madre me la cuenta, que un día llegó José Antonio a buscarme.
Sí.
Y mi madre dijo que yo no estaba, y yo me quedé mirándome a mí. Dije, ¿cómo que no estoy, coño? Sí que estoy. Bueno, pues sí.
Y compartisteis paperas, José.
Sí, no, y eso, no, ya no sé si era tú el que lo tenía. Y yo me acuerdo que llegué y tu madre, pero chico, y después se lo dijo a mi madre. Mira, bebiendo del mismo vaso o comiendo del mismo, el, no lo sé, pero que los dos y nada, y aquello no pasó nada. Tú estás aquí todavía y yo también, o sea que. No ha pasado nada.
Manolo Mirete, pues no sé si tienes que decirle algo más hoy.
Pues nada, que un abrazo muy grande y que es una persona entrañable y que tengo mucho respeto lo tengo siempre en mi corazón, a José. Es un tipo fabuloso.
Gracias, Manolo.
A ti.
Gracias a Manolo Mirete por haber entrado en directo también. Sé que hoy habría, yo que sé, 500, 600 mil personas que les gustaría mostrarte su cariño. En esta sección que, repito, hemos creado hoy para que la hemos llamado Gente con Historia, y en la que queremos que vengan personas como José, que han sido y son parte fundamental de esta ciudad, porque en un comentario de Facebook, José lo ponía a alguien, la gastronomía y restaurantes como el Bahía han sido fundamentales para que esta ciudad tuviera un sello de calidad. Porque a tu restaurante ha venido todo Dios. Y perdón por la expresión, todo Dios.
Sí, sí, muy bien dicho.
Todo Dios.
Y yo estoy muy agradecido a mi gente, de como cliente, digo, de mi pueblo. Porque yo, el día que dimos de mano, sí, valga la expresión, yo tuve ahí una semana que me demostraron mucha gente que me apreciaban casi como yo a ellos.
Es que tú has dado, escucha, tú has dado, has casado a personas que en tu restaurante, que luego han celebrado en tu restaurante el bautizo de sus hijos, la comunión de sus hijos, y en algunos casos has casado en tu restaurante a personas que también, sí, las casaste. Sí. O sea, has dado, has hecho feliz a tres generaciones.
Y a mí ellos más todavía.
Uh-huh. Oye, el peor día del Bahía, el día que no salió nada y que tuviste... ¿Qué dijiste? Madre mía, la que... Porque tú eras... Yo me acuerdo, esto lo voy a contar yo, aunque muchos de tus clientes ya lo saben. José, hasta que tuvo ordenador, él tenía una libretica.
Claro.
Que no sé si la guardarás como recuerdo. Donde apuntaban las reservas. Pero yo decía, ¿pero cómo este hombre se puede hacer aquí? Puede organizarlo todo apuntando en una libretica aquí. Con su bolígrafo, su lapicero, a ver, a las cuatro para las dos y media, no sé qué. Y yo decía, algún día se va a liar. ¿La liaste algún día?
¿Con la libretica? No, con la libretica no.
No.
Pero el día que más tuve yo fue en un cierre de esos, que cerraba a lo mejor una semana o tres o cuatro días para pintar, sí, o tal. Y aquel domingo... No, o era, sí, sí. Y aquel domingo, pues, estabas preparado con lo justico, con ya, lo justo, con lo justo, porque al otro día cerrabas y tal, o sea, esa noche cerrabas. Y aquello fue, aquel día fue fatal,
caótico.
Fatal, caótico, caótico, porque había gente de esos domingos que salieron, que como muchísimos, pero aquel es que fue... Todavía, si quieres, un poco más. Y claro, no estábamos preparados para ni para eso, ni para un poco más. Claro. Y aquello fue caótico, 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 caótico.
Oye, decíamos antes que por el Bahía ha pasado todo Dios. Tú recordarás a muchos personajes de la historia de España que han ido a tu restaurante. De los considerados famosos o personajes populares que han pasado por tu casa, ¿a quién recuerdas? Porque seguramente con alguno de ellos hasta harías algo de amistad.
Yo lo que recuerdo es una anécdota. Una con el ministro Solves y otra con el Trillo. Sí. Con el Trillo es que era el tío, o de los tíos más cojonudos que habían. Yo no estoy hablando de política.
Ya, ya.
No estoy hablando del Trillo
de la persona.
Cliente. Uh-huh. Claro, lo llevaba
en aquellos Federico tiempos, Trillo, para que todo el mundo se sitúe.
Sí, sí, bueno, sí, el manda huevos.
Eso es.
Eso es. Aquel hombre, cuando venía a hacer mítines por aquí y todo eso, uh-huh, en Torrevieja, con Pedro y compañía, el alcalde, después siempre se reunían allí y tal, y aquel era el tío más normal. Porque lo hemos tenido también fuera de dar meeting y todo eso, sí, que sabemos que, en fin, ahí va la cosa mejor, pero es el tío más normal o el político más normal que yo he conocido dentro de mi casa, el tío más cojonudo. Él era, cuando ya había terminado, él llegaba y el Valentine con Coca-Cola y decía... ¿Cómo leche os acordáis?
Digo, sí. Bueno,
porque usted lo toma, ¿no lo toma? Sí, sí. Él, cuando ya había terminado todo el fiestorro,
sí,
todas las obligaciones, él llegaba y un Valentine con Coca-Cola era lo que más le gustaba.
Para despejarse.
Para despejarse. y el tío, vuelvo a repetir, un tío cojonudo. Y después hay otra anécdota con el ministro Solves, pero aquella no fue conmigo, fue con los mismos compañeros suyos, que estábamos, teníamos arriba montados dos mesas largas. Y no sé a qué vino, vino algo de las Salinas en aquellos tiempos, tal. Y me acuerdo que uno de los platos eran chipirones a la romana. Chipirones, ponemos por el centro de la mesa, que era de aperitivo, una de las cosas. Me acuerdo de los chipirones nada más porque ahí fue la anécdota. Y estaba todo el mundo tieso. Ahí no se movía nadie, nadie se fiaba de pinchar en el plato, nadie se... Chico, y llegó el hombre, o el hombrecico, como decimos aquí en Torrevieja, llegó el hombrecico y con los dos dedicos cogió su chipirón. Mira, si hubieras visto ya todo el mundo a comer chipirones. O sea, pero hasta que aquel hombre no se movió, claro, a ver cómo empezaba.
Claro, que está el ministro aquí, a ver, claro, quién mete la mano.
Coño, claro, a ver quién va. Mira, y aquel llegó y a chipica, tal, lo que estuviera hablando el hombre, y cogió uno, po. Aquellos desaparecieron los chipirones enseguida.
Bueno, han pasado infinidad de personajes del mundo de la política, de la cultura. No sé si alguien de la Casa Real ha llegado a estar en el Bahía también.
Bueno, pero... ha estado mucho. El que era de la Casa Real era el maestro...
¿El maestro? ¿El músico?
El músico, claro.
Ah, bueno, el director de la unidad. La sí, Paco Grau, Paco Grau, ah, sí.
Hombre... Don Francisco sí, sí. Grau, ¿cierto?
Don Francisco Grau Vergara.
Una sí. gran persona.
Y gente de la cultura también, han pasado por allí infinidad de artistas, porque prácticamente todo lo que venía por Torrevieja en aquella época se iba al Bahía.
Claro, han venido, yo me acuerdo hasta el Col, el Tip. ¿Tip cuál era? ¿El Alto?
Tip era el Alto, sí.
El Alto, pues el Col, el último que murió.
José Luis Col.
Aquel también, un tío muy cojonudo. Luis Aguilé, yo qué sé, sí, han pasado infinidad, sí. La verdad que cuando actuaban arriba, allí enfrente en el recinto, en el cine...
En fin. Escúchame, para ti, ¿cuál ha sido el secreto de la cocina del Bahía? Porque tú has tenido arroces, tú has tenido carne, tú has tenido pescado, tú has tenido tus entrantes... no ha sido un sitio, quiero decir... hay sitios, ahora por ejemplo, está de moda el sushi, ¿no? Y hay gente que se va a 400 kilómetros a la redonda a comer sushi. Igual que está de moda la cocina, ¿esto cómo se llama? El vegetariano y lo vegano y todo eso, y hay gente que se va, repito, a buscar un restaurante tal. En tu caso, era una cocina mediterránea, es decir...
Yo pienso que era por la cocina que teníamos tan normal, cocina mediterránea, normal, hecha con algunas novedades de tal, en los pescados y tal, la preparación, pero vamos, hemos tenido una cocina normal y asequible para todos los gustos y para todos las necesidades, sí.
Sí, porque, José, tú siempre, a ver, un momentito, José, tú siempre te has adaptado al cliente, a lo que el cliente podía pagar y necesitaba.
¿Verdad? Yo pienso que siempre lo hemos hecho así, ¿eh?
Vale, es que habrán notado un lapsus porque, mira, me dicen que David Vidal, el entrenador del Murcia de la época, también comió en tu casa. Bueno, lo recuerda,
y,
¿no?
Y Marcel Domingo también, el que fue entrenador del Elche.
Madre mía, sí señor.
Últimamente...
Bueno, hay que decir que José tiene tres hijas. Vanessa, que es la menos conocida para nosotros porque ella lleva muchos años en Barcelona, ¿no?
Sí, ella sí está, sí. Está ahí en el extranjero, está ya. Pues empezó la carrera allí en Gerona y allí se ha quedado.
Allí se ha quedado. Está Inma y está Sonia. Que Sonia es también fundamental en la historia del Bahía. Porque fue la que heredó los fogones.
Sí.
Si no me ha colgado el teléfono, porque Sonia yo sé que tampoco es de muchas entrevistas, me gustaría...
Ella es más asequible para las entrevistas que yo, ¿eh?
Sí, pero no sé si la he pillado para web. Vamos a ver, yo creo que sí, que sabe que estamos haciendo hoy esta entrevista y seguro que estará encantada. Sonia Vilella Carbonell. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos aquí hablando con el jefe, contándonos desde que empezó con 9 años, que su hermano Alfonso le robó el trabajo, me ha contado. Y hemos llegado ya a la parte donde, bueno, donde nace el Bahía, el restaurante Bahía, en todo su esplendor. Y lógicamente yo tenía que hablar contigo, amiga, porque aún me debes las natillas de regaliz, pero bueno, eso ya, ya llegará. Sonia, antes de hablar del Bahía, háblame de tu padre. Este señor que tengo enfrente, que ya se está emocionando, ¿como padre qué?
Bueno, de mi padre, pues, ¿qué puedo decir? Que ha sido y sigue siendo una referencia para todas nosotras, que bueno, que somos lo que somos gracias a ella. Eso siempre lo hemos dicho. Y bueno, pues nos han dado unos valores que creo que, pues, que son de agradecer y que, y bueno, pues, que para nosotros son muy importantes.
Bueno, como puedes imaginar, tu padre ya no puede hablar porque te está oyendo a ti y se ha emocionado. Ahora, cuando se le pase, ya hablaremos y te saludará. Sonia, decía yo que tú heredaste los fogones y además bien preparada, porque tú te vas a estudiar al País Vasco.
Estuve primero en Barcelona.
Eso, primero en Barcelona y luego pasaste por Oyarzun, ¿no?, concretamente.
Sí, y luego estuve... Bueno, me quedé luego en Barcelona... No, uf, ¿cuántos años ya? Madre mía. Sí, estuve estudiando en Barcelona, luego me fui al País Vasco, luego regreso otra vez a Barcelona. Bueno, pasé por Rosas, pasé por Francia, uh-huh. Hice un recorrido antes de volver.
Porque tú, lógicamente, que habías nacido, tuviste la suerte de nacer en esa familia, te enamoraste de la cocina y le dijiste a tus padres, yo quiero ser cocinera, yo me voy a preparar y cuando vuelva ya hablamos, ¿no? Eso sería, me imagino que fue lo que pasó, ¿no?
Sí, bueno, yo desde siempre me había gustado mucho y bueno, conforme fui aprendiendo más cosas, yo creo que fui decantándome por la cocina, porque bueno, la hostelería me ha gustado mucho, pero siempre he tenido especial interés en la cocina, mucho más que en cualquier otra cosa. Y bueno, pues a ello me dediqué.
José, ahora que ya puedes hablar, decía yo que...
Vale, eres tú el que lo dice,
tú,
no
he dicho eso. Bueno, te has emocionado un poquito escuchando a una de tus hijas. Son tus 3 hijas, pero que ella especialmente dijera un día, oye, que sí, que me quedo y que además me voy a preparar, para ti y para tu mujer una tremenda satisfacción, ¿no?
Pienso que sí, sí.
No piensas, no, lo tienes que saber.
Lo sé, no.
El día que tu hija te dice, me voy a Barcelona a prepararme.
Primero se fue al, que ya no sé si se ha acordado, al Cuba de Alicante, que ya no existe.
Es verdad.
Dice ella, es verdad.
Sí. No se acordaba ella.
Sí, claro, primero fue ahí y después de ahí ya fue cuando ya pasamos. La acompañamos, la llevamos a Barcelona y nuestro amigo Pepe Tejero fue el que le buscó la escuela y todo eso.
Claro, porque este señor que tengo enfrente tiene amigos hasta en el infierno y nunca mejor dicho. Tú tienes amigos en toda España y parte del extranjero, José. Sonia, y eso se nota, ¿verdad? Que eso se nota. Cuando tú llegas a un sitio y te decía tu padre o tu madre, vete a tal sitio y dile que eres hija de José del Bahía. Eso es una carta de presentación extraordinaria.
Sí, la verdad que sí. Bueno, a día de hoy todavía me siguen conociendo como la hija de José del Bahía. Así que, bueno, yo creo que las tres somos, hemos sido, somos y seguiremos siendo las hijas del Bahía.
Y con mucho orgullo, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Uh-huh. Por supuesto.
Oye, bueno, nos estamos, no es que nos estemos olvidando, pero lógicamente hemos hablado un ratito de ella, de tu madre, que es el otro gran pilar de la familia y del restaurante. De ella habrás aprendido un montón de cosas, Sonia.
Mi madre es el eje que lo mueve todo.
Ah, amiga.
Sí, ella, sí, por supuesto que sí, que claro que lo he aprendido y gracias a ella pues nos hemos movido todos. O sea, ella siempre ha sido la menos vista, la menos sí. La menos conocida, pero siempre ha estado ahí también.
Claro que sí, porque es que la verdad es que no hay fisuras, ¿no? En una familia donde no hay fisuras, lógicamente, al final se nota y las cosas salen así. Por cierto, aprovecho para decirte que te esperamos, que queremos saber de ti, que tú tienes pendiente las natillas de regaliz, o sea que tú sabrás.
Vale, sin ningún problema.
Bueno, pues a ver si pronto tienes... Dime la verdad, ahora que está aquí tu padre escuchándote. ¿Tienes intención de volver a los fogones o no?
Sí, yo de hecho no los he dejado nunca. Ya. O sea...
Su rodilla.
Sí, me estaba contando lo del problemilla de la rodilla, pero que cuando se arregle definitivamente eso, pa'lante, ¿no?
Claro, claro.
Vale.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Bueno, ya nos contarás, ya nos contarás. Sonia, ¿qué se le dice a José el de El Bahía cuando eres su hija? En este programa especial que estamos haciendo con él.
Bueno, pues nada, yo solamente tengo que darle las gracias por todo. Y nada, que sigamos bien mucho tiempo.
Eso principal. Y no te imaginas el cariño que le está transmitiendo hoy muchísima gente, que nos está escribiendo en Facebook, que nos están escribiendo por WhatsApp, personas que todos coinciden en que es un número uno, que es un grande, y yo quería que también supieran que también como padre ha sido grande. Escucha, con ese humor negro que tiene él, ¿era muy severo en casa o no?
¿Perdona?
Si era muy severo en casa.
Bueno, yo creo que como toda figura paterna de su época ha sido, sí, estricto.
Estricto, lo vamos a dejar ahí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al final muchos de esos valores que se inculcan, como tú bien dices, la figura paterna, que en ese momento igual no los entiendes, Sonia, supongo que tanto a ti como a Vanessa y a Inma, al final, con el paso del tiempo, te das cuenta que son valores muy importantes y que hay que tener en la vida, ¿verdad?
Por supuesto, sí. Eso es lo que nos han hecho, pues eso es lo que somos ahora. Así que no los cambiaría por otra cosa. Aunque no los entendiese en su momento, ahora reconozco que han merecido la pena.
Claro que sí. Sonia, gracias por haber aceptado el reto de charlar un ratito con nosotros. Aquí me quedo con tu padre charlando. Un beso muy fuerte.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Es que tiene tu hija una, entre comillas, deuda conmigo, porque me prometió hace muchos años... Yo probé unas natillas de regaliz en el restaurante Pedro Larumbe en Madrid.
Allí en Madrid.
En el ABC.
Arriba.
Y entonces le dije, Sonia, te propongo un reto, a ver si consigues hacer... Y nada, nunca pudo ser, a ver si en alguna ocasión puede ser que me las haga. Porque...
A ver si cuando tenga...
El regaliz.
Cuando se ponga... Cuando
esa rodilla ya esté a tope.
Ahora para final de mes, a ver si tiene suerte.
Claro que sí.
La tenemos los de alrededor y estaré yo pendiente de eso, te lo juro.
Venga, perfecto. Que no me quede yo sin probar las natillas de regaliz. José, ¿quién te embarca? Una cuestión importante. ¿Quién te embarca o cómo te embarcas en el proyecto del Bahía Costa? En un salón de banquetes. Pero no me lo cuentes ahora. Cuéntamelo después de la publicidad. Bueno, seguimos hablando con José Antonio Vilella, José del Bahía. Me manda también un saludito para ti nuestro común amigo Juanvi, el de Ontenien. Dice, hombre, en el Bahía los fideos cabreados.
¿Cuánto tiempo? Sí, es verdad.
Te echa mucho de menos el Bahía, que lo sé yo. Juanmi. Bueno, el Bahía que sigue abierto, por cierto, hay que decirlo.
Sí,
Bahía,
claro, ahí está todavía, lo tenemos arrendado, muy bien. Sí.
Y Juanmi, hablando de la cocina, se ha acordado de los famosos fideos cabreados.
Sí, es verdad. Le han gustado mucho, sí, es verdad.
Sí, sí, y le siguen gustando, que este, claro. Ya sabes tú que es de buen llantar. ¿Quién te embarca o cómo surge la idea de crear el Bahía Costa?
Pues aquello surgió...
Espera un momento que voy a... Para los que no lo conozcan, que habrá gente que... Esos oyentes que ahora nos han dicho que llevan 3 años en Torrevieja o gente... El Bahía Costa, si no recuerdo mal, fue el primer gran salón de banquetes que se montó en Torrevieja.
Y el único que había, sí.
¿Cómo surge la idea de crear el Bahía Costa? ¿Quién te embarca ahí?
Pues aquello no, embarqué yo a otros. Aquello me acuerdo que yo hice por aquella fecha, me liaron a mí entre el rey, las reyas, el demonio, el ayuntamiento, tal, de dar una comida, no me acuerdo si eran 200, 300, no sé, en el Salón de la Mata, un catering allí. Me acuerdo que fue con arroz caldero y doradas a la sal. Y a raíz de dar aquello, pues... surgió con mi amigo Marco
Soler,
señor Soler, el del Pisco Labi,
sí,
y aquello surgió ahí, chico, pues tal cual, total, que después el tejero José Antonio Rivera, que tenía un terreno por allá arriba a medias con otro, en fin, vamos, y
pues, y dijiste, vamos,
al cachondeo,
vamos total, y fuiste,
que se lió la cosa, sí, y lo montamos entre los tres. Bueno, Marcos, sí, las acciones que tenía iba a medias con su antiguo socio Miguel Alcaraz. Y nada, y ahí empezamos y nos liamos de tal manera que
liasteis el taco.
Sí,
porque,
sí, se lió. Tuvimos allí...
Bueno, yo recuerdo cuando se inauguró, la primera vez que yo entré al Bahía Costa, dije, por favor, ya era hora. Ya era hora que tuviéramos en Torrevieja un local de estas características, porque la costumbre en Torrevieja era celebrar los banquetes fuera de... La gran mayoría fuera de la ciudad,
porque no había
los que ya no había capacidad para que los dieras tú, para que los diera el Miramar, de la época, y otros restaurantes, ya la gente se tenía que ir pues a Dolores, a Almoradí, a Orico. Había uno, ¿cómo se llama? El Charlot.
El Charlot, cierto.
El Charlot, ¿cuántas aquel bodas?
Fue, en su tiempo fue...
¿Cuántas bodas habrán celebrado de Torrevieja y
de
eventos?
Torrevieja y de todas partes.
Porque no teníamos un sitio con esa capacidad.
Aquí no había nada.
Y yo recuerdo que cuando yo entré allí dije, por fin.
Era, en fin, a su manera, a su estilo, en fin, era Cabo Roy, era lo único.
Sí, era Cabo Roy, también es verdad que estaba el hotel, el restaurante del Berlín, el Masa.
El Masa, bueno, sí, eso también, hoy en Masa, sí.
El Pescador, que también tenía capacidad para bastante gente, que allí también se hizo el Diego Ramírez, del que ahora hablaremos, etcétera. Pero como un salón de bodas, con todo aquello, ya con esas escaleras, que cuando yo entré dije, por favor, que
era precioso.
Con dos salones preciosos los dos, y allí armasteis el taco, porque aquello pasó a ser el epicentro de la vida social de Torrevieja.
Como, y alrededor.
Sí, sí, por supuesto. Pasó el efecto inverso. Muchas personas que antes se quedaban en la comarca, pues se venían a Torrevieja a celebrar su boda, su bautizo, sus comuniones.
Murcia, de Alicante, de Elche, de Crevillente, sí.
¿Cuántas personas se habrán casado en el Bahía Costa? Madre mía.
La mejor anécdota que tengo yo fue una cría, una chicona, que... cuando estaba, se ve que estaba con en alguna organización o con algo de alguna empresa que había hecho allí algún banquete, algo, y me acuerdo que aquella chica era de la parte de la Vega Baja y se casó con un murciano. Y aquello se me quedó muy grabado, que me dijo la chica, dice, yo es que cuando estábamos hablando y viéndolo y tal, dice, es que yo, desde una vez que estuve aquí, dije, si alguna vez me caso...
tiene que ser aquí. Mi celebración la haremos aquí. Y la verdad que lo voy a conseguir. Y la esa chica se quedó me quedé con esa anécdota de que la chica había estado en un banquete y dijo para ella que se dijo que si alguna vez se casaba, que tenía que ser en la celebración, iba a ser allí en el Bahía.
Y luego llegó un momento que el Bahía Costa se convirtió, como digo, en el epicentro de la vida social. Yo recuerdo un año haber cenado 3 noches consecutivas en el Bahía Costa, porque en aquella época a los periodistas o a los informadores se nos tenía muy bien considerados y siempre se nos invitaba a los eventos. Y recuerdo que cené, pues lógicamente, 3 noches seguidas, que fueron, creo que fue el premio de poesía, la cena que el casino le daba a su mantenedor, sí, en la apertura de las fiestas, y luego, por supuesto, el Diego Ramírez. Sí. Y recuerdo que decíamos, vaya a Costa, y pasaba más tiempo en tu casa que en la mía. Pero no yo solo, sino mucha gente, porque lógicamente el Bahía Costa era la gran referencia, sí, sí, donde se hizo, entre otras cosas. Y te voy a preguntar por esto especialmente, porque hay mucha gente que lo ha olvidado. El mayor reto que has tenido en el Bahía Costa, las bodas son muy importantes. Yo sé que una boda, sí, como falles en una boda, ahí ya eso es para toda la vida. Pero el mayor reto que tú has tenido en el Bahía Costa fue preparar los premios de novela. Porque tú sabías, sí, que ahí venía gente.
Ahí venía gente
muy piqui. Muy gente, efectivamente. Aquellas cenas del premio novela serían la locura, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, porque aquello tenían la responsabilidad. No es que todo el mundo no sea igual de importante, ni sin lugar a ninguna duda. Pero claro, eran personas que venían personajes de fuera y teníamos que cumplir nosotros por nuestro establecimiento, sin lugar a ninguna duda, pero también era en representación del pueblo. Y entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Aquellas personalidades venían y repito una vez más, tenías que quedar lo mejor posible. ¿Por qué? Porque estaba dándolo el pueblo, estaba dándolo el ayuntamiento, el pueblo, en fin, y teníamos que quedar perfectamente bien. Y claro, aquello llevaba mucho, mucho conclave, la verdad. Pero a mí...
Claro, porque quiero recordar, para los que no lo recuerden, que lógicamente el premio de novela suponía que venían figuras literarias de primer nivel, gente muy conocida.
El programa en la televisión, el bueno, Sierra o algo de eso, por decir.
Javier Sierra, que fue finalista del premio de novela, ha pasado Jorge Bucay, y entre los invitados había... Bueno, pues es infinita la lista, es infinita.
No invitaban más porque no cogía más gente.
Sí, sí, bueno, aquello, te digo que ese...
Gente que quería venir y aquello era un despliegue de comunicación, de televisión, era un despliegue bastante fuerte. Me acuerdo que el salón pequeño se habilitaba nada más que para vosotros, quiero decir, para los periodistas y todo eso, para las, sí, mesas de trabajo, aquello era un despliegue.
Un espectáculo. Mira, me cuentan, buenos días, José nos preparó una boda a una semana de la misma. El restaurante que tenían contratado les falló y fue mi suegro a José y le dijo, no te preocupes, yo te doy servicio, y no falló, salió todo espectacular. Después celebramos la nuestra, Juan Fran y yo, espectacular también. Me escribe, ¿sabes quién es?
Los mudos.
¿Te acuerdas? ¿Te estabas acordando?
Y aquello fue, lo arreglamos en la mesa número 5 del restaurante, el menú y todo eso. Fíjate si me acuerdo, perfectísimamente. Allí, que yo dije, digo, esto...
¿Cómo lo hago?
Porque les dije, digo, bueno, pero yo tengo que saber esto primero, porque es o no, o deja de ser. No por nada, sino porque, daba la casualidad que me habían suspendido la boda, bueno, la habían aplazado, suspendida no, la habían aplazado para no sé qué fecha. Porque, y fue, además puedo dar nombres y señal porque después se hizo la boda, claro.
Sí.
No, que fue Cristina la de Noa, la que, porque sí, el marido, el novio en aquel momento estaba en Valencia y tenía no sé qué muy importante, sí, no sé cuál, y hacía
10 días o 15 que me habían anulado esa boda, o sea, que me la habían pospuesto para otra fecha.
Sí. Y dijiste, pues ya está,
no,
aquí vas.
Yo aquello dije, digo, no, esto ya no se va, porque aquella mujer en aquel momento me decía, José, sí, pero digo que no es problema, no me la estás anulando, mujer, me la estás pasando a otra fecha que tengo libre. Entonces, que a noviembre me creo que la pasaron, a noviembre o diciembre, no me acuerdo. Y aquello se quedó claro, y la fecha, yo dije, digo, no te preocupes, porque yo esto sé ya que no lo voy a vender. Esta fecha, claro, con 10 o 12 o 15 días que me la habían anulado de tiempo, nada. Y entonces, faltando una semana, estando mi hija en una boda allí arriba, dando una boda, yo todavía no había subido, entonces el Juanfran llamó y preguntó si estaba la fecha, y mi hija me llamó toda asustada y dice, papá, que fíjate que me han llamado para una boda para el sábado que viene, y es, digo, pues es la que tenemos aplazada para noviembre.
Montamos boda,
que le dije que sí, pero que primero tenía que saber yo de dónde venía, por qué venía y qué es lo que era, porque claro, lo que estaba claro es que se la estaban anulando con una semana de tiempo a otro sitio.
Ya, y tú querías saber, antes de cogerla, querías saber por qué.
Cuando me dijeron el sitio,
ya,
no valga,
no,
ni muchísimo menos, cuando me dijeron el sitio y el problema que era, dije, vale.
Vamos para adelante. Pues mira, se acuerda perfectamente y te da las gracias, como tantas y otras tantas familias de Torrevieja. Oye, con la prensa siempre te has llevado muy bien. Nos has tratado muy bien. Nos ha dado de comer cuando algunos decían, no, la prensa hoy no sabemos. Él siempre sacaba un huequecillo y decía, venga, sentaros aquí y que vosotros también sois parte de nuestra familia. Y hay una persona que además tiene una memoria fantástica, que yo quería que también te saludara, porque también, ¿qué te voy a contar yo? ¿Cuántas veces habrá subido, habrá ido al Bahía, y cuántas veces habrá subido conmigo y con otros compañeros al Bahía Costa? Don Francisco Reyes, buenos días.
Muy buenos días. Yo estoy encantado de entrar en esta conversación, de saludar a José, que hace bastante tiempo que no nos vemos así de cerca, aunque yo sé bastante de él, porque le pregunto a Inma, le pregunto a su mujer, le pregunto a toda la familia.
Sí, es verdad.
Yo creo que de vez en cuando te envían recuerdos míos.
Sí, señor.
Y bueno, para mí es un placer, y además, y también diría incluso que es una emoción, pues poder saludar a José y recordar algunos de los momentos vividos en el Bahía. El Bahía, como para tantísima gente de Torrevieja y de la Vega Baja y de Madrid y de Murcia y de muchísimos rincones de España, ha sido como una prolongación de nuestra propia casa. Sí. Entonces, tú hablas, Iñaki, ahora de la prensa, pero yo casi que tengo un poco de sonrojo, pero es que claro, yo era cliente del Bahía ya cuando estaba en el colegio.
Sí.
Y porque iba a algún cumpleaños de alguna compañera y
claro,
tal, que se hacía allí en la parte de atrás de la parte trasera del Bahía, pero es que en el Bahía hemos vivido momentos históricos de la vida de Torrevieja reciente, ¿no? Pues, ¿qué te diré yo? Yo tengo un recuerdo imborrable de cuando terminó la primera Semana Santa que organizó la Junta Mayor de Cofradías, pues después de la procesión del encuentro nos fuimos allí al Bahía, también allí a la parte de atrás, a almorzar del día de Pascua, que nos invitó Javier Torregrosa, que en paz descanse. No sé si José se puede acordar.
Yo no tengo tu memoria, Reyes. Yo tengo muchas cosas, pero tu memoria no la...
Es que memorias como la de Reyes en Torrevieja creo que hay tres.
Pero sí, algo recuerdo. Estás hablando y estoy muy atento escuchando por lo mismo, para ver si veo la foto.
Sí. Bueno, yo, claro, pues mira, otra fotografía son... En los años 85, 86, las muestras de teatro, ¿no? 84, 85, sí. 86, las muestras de teatro que organizaba, siendo concejal de cultura, Manuel Reyes Guerrero, que hace muy poquito que
también
nos ha dejado. Y allí estábamos, yo he estado allí con Josefina Quereda, con Maribel Alarcón, con Concha Torres, con, en fin, con muchísima gente, con Amalia Galán, con tanta gente inquieta de la cultura de Torrevieja en aquel tiempo, que yo creo que todo eso lo recuerda.
Josefina Quereda, hay que ponerse de pie para hablar de ella.
Sí, necesitaríamos un programa aparte.
Y lo bien que nos lo hemos pasado, Reyes, porque yo recuerdo alguna vez, y está seguro que mi amigo Ramón Sánchez Martos, que también me está escuchando, porque claro, los Pereyó también han sido parte de lo ahí. Escucha, Reyes, me estoy acordando cuando celebrábamos algún día que hemos celebrado en el Bahía, en este caso en el Bahía Centro, cuando abriste el Bahía Costa, recuerdo que teníamos un lío, porque, oye, que comemos en el Bahía o cenamos en el Bahía. Y entonces, sí. pero ¿en cuál? Te habrá pasado un montón de veces que han aparecido en el del centro, que el otro es allí. Pues a nosotros nos pasaba eso, que en el Bahía, pero ¿dónde? ¿Arriba o abajo? Bueno, yo recuerdo, Reyes, y tú te acordarás perfectamente de aquellos premios que entregábamos, los premios de la prensa que entregábamos en el Bahía, que sabíamos cuándo empezaban, pero no sabíamos cuándo terminaban. Y recuerdo uno especialmente donde Reyes sacó una faceta muy poco conocida de él, que es de contar chistes, que es una de las personas que tienen más más humor para contar chistes. Y recuerdo aquel día que nos metimos allí a las 2 de la tarde y, claro, José decía, esto no se van a ir. Y nos sacó a media tarde una merienda, nos sacaste allí unas habas tiernas y lo que tenías por ahí, y terminamos a las 3, las 4, las 5 de la mañana. Reyes, esos momentos para nosotros son irrepetibles.
Irrepetibles. Irrepetibles, pero por lo que decía al principio, porque José nos abría el Bahía de tal manera, con tanta confianza, que era una prolongación de nuestra casa, ¿no? Y estábamos tan a gusto, la cocina ya era tan nuestra, y es que claro, es que con el Bahía, yo he visto tantos momentos decisivos del Bahía, que uno es ese, ¿no? Pero mira, yo recuerdo perfectamente en la noche que se inauguró el primer reservado del Bahía. Lo recuerdo perfectamente porque fue además una pedida de mano, en este caso de mi primo José Antonio Montesinos y de Maricarmen Monge, lo recordará José igualmente, que fue de la, si no la primera, pues de las primeras veces que se abría el nuevo reservado del Bahía. Después vino otro reservado.
El de arriba, después, sí.
Claro, después yo recuerdo perfectamente la primera ampliación del Bahía y la preocupación de José con el préstamo que acababa de firmar, que no levantaba cabeza, o sea, le quitó el humor, sí. aquel préstamo le quitó el humor.
pero aquel también es verdad.
Claro, es que podría decir tantas cosas. Deberíamos escribir un libro, Iñaki.
Pues sí, de hecho hoy lo estamos escribiendo, porque esta amplísima entrevista que vamos a ir terminando, que José tendrá cosas que hacer también, forma parte de este libro que a partir de ahora vamos a tratar de escribir con personas que, bueno, yo no, van a venir muchísimas otras personas que quiero invitar, pero claro, yo creo que Reyes hemos acertado invitando a alguien que, bueno, que no te imaginas la que se ha liado, ¿eh? No te imaginas la que se ha liado en Facebook, en el WhatsApp, la que se ha liado con esta entrevista.
Estoy con una satisfacción desbordante de poder escuchar a José Antonio Vilella, y sobre todo de que ya me contarás ¿cómo has convencido a José para que se ponga delante de un micrófono?
Pues mira, no ha sido tan difícil como yo pensaba. Ayer se lo comenté, le dije que además quería abrir la sección con él, y ha venido aquí y está encantado. Escucha, lleva una camisa de Ibicenco.
No.
¿De dónde
esta
es esa camisa?
No.
Porque tú siempre has llevado unas camisas muy especiales.
Sí, pero este estilo es de mi amigo José Antonio Chazarra, el Pollo. ¿Tú no te acuerdas que él siempre en verano ha llevado este estilo de camisa?
Es verdad.
Es que el otro día yo no me acordaba y hubo uno que me dijo, dice, José, no sé si fue mi hermano o quién fue, dice, esas camisas son típicas del Pollo. Digo, sí, es verdad.
Pues ahí la lleva. Sí. Por eso te digo, Reyes, que ha sido más fácil de lo que yo esperaba, ¿eh?
Sí, pues nada, yo me alegro muchísimo. Yo quiero decir que tú se conoces muy bien, que tienes ahí como invitado a una persona que se ha hecho a sí misma, que ha sido una referencia de la gastronomía, ya no solo de Torrevieja, sino de la provincia de Alicante, que ha cosechado grandísimas amistades aquí en toda la provincia, pero también en Cataluña, en Madrid, en muchísimos puntos de muchos fogones importantes de España, donde él tiene las puertas abiertas, que desde luego, bueno, pues yo me siento casi privilegiado de haber visto prácticamente pasar toda la historia del Bahía. Yo recuerdo perfectamente a sus padres, cuando bajaban su madre y su padre, después ya bajaba solamente su padre, un padre orgullosísimo de todos sus hijos y especialmente de José y sobre todo del Bahía. Un hombre que desde luego bajaba por allí con el orgullo de cómo había ido pasando el tiempo y cómo el Bahía se había hecho grande. Yo he visto a sus hijas, a sus tres hijas, nacer allí entre los fogones del Bahía, ¿no? Y luego tengo la anécdota de mi vida, ¿eh? Yo me casé viernes por celebrar, Concha y yo nos casamos viernes por celebrar el banquete que lo hiciera José en los salones del Bahía. O sea que esa es ya el remate, ¿no?
El plato fue el foie.
¿Cómo? ¿Qué te dices?
Uno de los platos fue foie.
El foie.
¿Te acuerdas?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Que lo hizo Sonia. Sí.
Yo nunca llegué a probar ese menú. No me invitó aquí mi amigo a su boda.
Bueno, porque...
todo lo contrario. Jamás olvidaré la visita al centro de salud donde... ¿Quién era? No, Reyes no estaba. No sé quién me llevó al centro de salud el día de su boda. Y me dijo el médico de guardia, dice, usted tiene dos opciones, o irse a la boda de su amigo o irse al cementerio, porque usted está con 41 de fiebre, usted sabrá dónde quiere ir. Digo, mira, casi que me voy a mi casa, y ya, pues ya, si se vuelve a casar, cosa que no ha hecho, porque parece ser que no va a ser posible, pues ya lo veré. Y no pude ir al convite. Estuve en la iglesia con tanta fiebre que el traje que llevaba yo pensaba que era azul. Yo buscaba un traje azul y resulta que era negro. Y no llegué a probar el foie. Pero bueno, Francisco Reyes, que historia de Torrevieja, nuestro amigo José.
Hay que poner y hay que recordar y hay que estar contentos de tantas páginas extraordinarias que José ha protagonizado con un trabajo incansable, porque él prácticamente no ha tenido vida. Yo siempre nos reíamos, tú lo sabes, Iñaki, que José, qué mal color tienes, hijo, qué mal color.
Bueno, me ha dado un susto porque cuando yo no sabía que se había cambiado el look, se ha hecho, se ha rapado el pelo al cero, y cuando lo he visto con esa camisa que lleva, se ha afeitado el pelo. Y cuando lo he visto con la camisa que lleva y el pelao ese que lleva, pensaba que era Mickey.
Sí, te lo juro.
Bueno, pues la verdad es que...
Pero está, te digo, está fuerte, está fenomenal y eso es lo que... Y está muy feliz de estar aquí hoy, que se le está notando, ¿sabes?
Me lo dijo Inma hace apenas unos días que estuve con ella en un acto profesional por su parte. Sí. Pero que eso, que tenemos que estar muy contentos de poder recordar todos los momentos importantísimos que ha dado para Torrevieja, para su establecimiento, para la cocina en general. Yo he tenido la suerte de vivir, como he dicho, pues cuando se presentó por primera vez el pastel de verduras.
Me lo ha quitado de la boca, porque yo iba a terminar esta conversación con Reyes hablando del pastel de verduras.
Bueno, el pastel de verduras de él, pero sobre todo de Sonia, de Sonia Vilella, se presentó en una cena con los altos cargos de la Academia General del Aire de San Javier en la cena anual de la Cofradía de la Esperanza.
Toma.
Hacía muy poco que estaban haciendo pruebas con el pastel de verduras y allí se dio a conocer. Pero claro, ¿quién puede olvidar los crujientes? ¿Quién puede olvidar el filete a lo tejero? Que te explique ahora, José, lo que es el filete a lo tejero.
¿Qué es el filete a lo tejero?
Vamos, eso era con ajicos tiernos, sí, y ajicos y dientes de ajo seco. O sea, de ajo, dientes, sí, de ajo y ajo tierno.
Sí, pero lo de tejero, ¿por qué?
Porque era así como lo pedía siempre el Rivera, el tejero.
Ah, vale.
Antonio Rivera.
Antonio Rivera, el tejero. Vale.
Lo pedía así y después ya llegaba uno, y llegabais uno, los otros, tal. Uno del tejero, un solomillo tejero.
Francisco Reyes, que seguimos asombrados con la memoria que tienes, porque yo iba a terminar contigo diciendo que cuántos pasteles de verdura nos hemos comido en tantas celebraciones y cuánto lo echamos de menos. Pero bueno, aquí está, como un roble y en este ratito que hemos pasado juntos. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a ti, Iñaki, y José, sabes que en mi casa y yo mismo os queremos y te queremos con ilusión. Ya lo sé,
muchísimas gracias. Y un saludo a la Conchica.
Sí. Bueno, pues Francisco Reyes, que con esa memoria prodigiosa que tiene no podía faltar. Voy a terminar, José, mientras te pido una última reflexión sobre todo lo que está pasando y que le mandes tú, que eres un hostelero de raza, que has hecho tanto por la hostelería y por esta ciudad y por tu familia. Te voy a pedir que les mandes un mensaje de ánimo a todos los hosteleros que lo están pasando tan mal con esto de la pandemia. Pero te voy a leer algunos mensajes que nos han llegado y que estoy seguro que durante esta tarde y mañana y pasado seguirán llegando. Javier Pérez Rebollo, Tavi,
joder.
Excelente profesional, mejor persona, un crack. María Rosario Triviño Sánchez, gran profesional, todo hecho con mucho esfuerzo, sacrificio. Ahora toca disfrutar de la familia y de la vida, te lo mereces, José. María Lucía Vera, Lucía del Estanco, un hombre emprendedor, valiente al apostar por el cambio, profesional con mayúsculas, amante de nuestra ciudad. Mercedes Egea Larcón, Merchela del Puerto Rico, que te dice, gran persona y trabajador, amigo de sus amigos. Fernando William Sala Brook, dice, una máquina. Una tal Inmaculada Vera.
Joder.
Inma Vera, que dice...
La Bahía.
Grande. Joaquín Quesada, que nos decía, empiezas con el número uno. Bodega Rivera, sencillo, cercano y muy grande. Un abrazo, me dice Ángel Rivera. Hace 20 años bautizo de mi hijo. María Dolores Olivelles Ortega, quiero decirle que quedamos muy contentos del catering en la boda de mi hija Lola Manzanares en Las Eras de la Sal. Parece ser que fue la última y ya te retirabas. Al menos eso nos dijiste. Estuvo todo perfecto, pero la comida espectacular y para hacer a cada plato una foto. Los camareros profesionales en todo momento y atentos a los invitados. Muchas gracias y suerte. María Dolores, que dice que diste el catering de su hija en Las Eras de la Sal. El último.
No, eso fue que estábamos haciendo el montaje y tal, y estábamos allí y le dije, digo, que sepa que esta va a ser la última boda que yo haga. Fue un 4 de agosto, me parece. Si no estoy, el día 4 de agosto.
Pues lo recuerda y te lo agradece. Un tal Ramón Sánchez Martos, el amigo Monchi, un grande de la hostelería de Torrevieja, gran profesional y mejor persona. Qué buenos ratos hemos pasado degustando su excelente gastronomía. Ignacio, dale un fuerte abrazo de la familia Perelló. Es que es de los pocos que me llaman Ignacio, ¿sabes? Manolo Vox con X, aunque nos vemos a menudo, un saludo al patrón, una estirpe de hosteleros irrepetibles. José Manuel Vox Fernández, el player, grandísima persona, buen amigo, un gran profesional. Carmen García Portillo, un profesional como la copa de un pino y mejor persona imposible. Neleta Trigali, José, lo que te echamos de menos. Todos nuestros acontecimientos con ellos siempre genial y estaré totalmente agradecida el trato que me dio en mi boda y lo que me tuvo que aguantar, te dice Neleta. Mari Carmen Montesinos, grande como él sabe y de los que ya no quedan, estando en sus manos nunca fallabas. Fina Martínez, profesional como el que más, persona muy humana y familiar, amigo de sus amigos. un tanto quisquilloso, pone, pero con gracia. También quiero resaltar el gran apoyo de Conchita Carbonell, su mujer, al igual que el de sus hijas. Yo he sido florista casi 30 años y me ha hecho sentir como un proveedor, no como un proveedor, sino como de la familia. Gracias por todo a José del Bahía. Juan Carlos García Sala, el Capi, dice, el mejor rape a la marinera que he comido nunca. Y como eso, pues muchísima gente. José, para terminar, gracias por haber venido y quiero que le dejes un mensaje a las nuevas generaciones de hosteleros que lo están pasando tan mal con esto de la pandemia, que muchos de ellos empezaban su trayectoria precisamente antes de que empezara todo esto y que alguno estará pensando en abandonar, en tirar la toalla. ¿Cuál es el mensaje?
Pues yo el único mensaje que puedo dejar es que desde que ha empezado todo este calvario los tengo a todos general, lógico. Todo el mundo lo está pasando, pero yo a los míos en el sentido de lo que ha sido mi trabajo, mi oficio, toda mi vida. Es que sé que están pasando mucho y que lo están pasando muy mal, unos peor que otros y otros pues bastante mejor, pero que nada, que tienen todo mi apoyo y lo que de la forma que yo pueda echar una mano, que aquí estoy, y que tengan resistencia y que esto va a pasar pronto, si Dios quiere, muy pronto.
José Antonio Vilella Fructuoso, gracias por tu visita. Un saludo a Conchita, a Conchi Carbonell Rodríguez, a Vanessa, a Inma, a Sonia, bueno, y a los amores de su vida ahora, a Sofía y Elena, tus nietas.
Cierto, mis dos nietas.
Tus 10 nietas. Y todo el mundo me lo dice, que te dejes ver más por el pueblo, José. Que te dejes ver más por el pueblo, que te queremos y que no nos abandones, ¿vale?
Muchísimas gracias a todos.
Un fuerte abrazo. Señoras y señores, hoy es uno de esos días donde uno, pues, dice, ¿para qué? ¿Por qué trabajo yo en la radio? ¿Por qué hago yo este programa? Pues, por programas y entrevistas como esta. Fíjate, para terminar me mandan, que lo tiene guardado todavía, el 8 de mayo de 2011, le diste la primera comunión a Ángel Rivera Espinosa. Con Quisquilla de Santa Pola, almejas a la marinera, surtido de ibéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Un menú que tienen guardado con cariño de aquel 8 de mayo de 2011. Han pasado, por tanto, más de 10 años, pero aún sigue ese menú guardado como un tesoro. Eso es lo que queda y la persona. José, que nos vemos.
Gracias, Iñaki. Gracias.
Pues esta es la primera de una serie de entrevistas que quiero realizar con gente que tiene mucho que contar. Y sobre todo estoy encantado porque vosotros hoy le habéis dado un espaldarazo tremendo a esta sección en la que quiero que pasen muchos otros profesionales de la hostelería, del comercio, gente que como José ha hecho crecer Torrevieja y que además, no lo hemos comentado, pero lo sabéis, ha ayudado a mucha gente de forma anónima. Porque cuando alguien necesitaba algo, desde ese cartelico para la publicidad que había que poner, para el fútbol sala, para el fútbol, para lo que fuera, para la Semana Santa, cuando alguien tenía un problemilla y, José, no te preocupes, cuñado, que aquí estoy yo, vamos para adelante. Por eso te digo que gracias a la vida que nos ha dado tanto y a personas tan generosas y profesionales como José Antonio Vilella.